También, consejera, vamos a iniciar el turno de preguntas de esta rueda de prensa con Eva Marín, de la cadena SER. Hola, Eva, adelante.
Hola, buenas tardes a las dos. Yo quería preguntar a la ministra, quizás sea la pregunta del millón. Ante ese incremento en la llegada de dosis de las tres vacunas y las que se van a anunciar además en próximas semanas, ¿se puede seguir manteniendo que ese 70% de la población estará vacunada antes del verano? Y luego a la consejera, quería ver si nos podía explicar, ¿se va a empezar la vacunación a los nacidos en el año 56, tanto en Valladolid como en Burgos? El sistema de comunicación parece que está siendo más a través de las redes sociales. Yo no sé si está es la vía más idónea o si también se está realizando esa comunicación a través de los centros de salud o incluso de la página de la APP que tiene SACIL. Muchas gracias.
¿Pienso yo, consejera?
Como quieras. Venga. En realidad, lo de empezar a vacunar de una manera distinta ha sido porque hemos tenido la suerte de que se nos comunicara que teníamos más de 50.000 vacunas que nos llegaban nuevas y, por lo tanto, hemos querido hacer una estrategia importante de comunicación. Se está comunicando a través de los ayuntamientos con bandos, se está comunicando a través de las redes sociales y en todos los medios que está en nuestra mano. Y el objetivo que teníamos era empezar con ese grupo poblacional que ha comentado la ministra, que a todos nos preocupa por su vulnerabilidad. Y la primera convocatoria va a ser para 1956. Y se decidió no hacerlo por bloques de los nacidos entre tal fecha y tal fecha, sino hacerlo para que fuera más comprensible. Entonces, ahora se va a vacunar a las personas mayores, a las personas que han nacido en 1956 en muchos de los municipios se ha hecho la convocatoria y en algunos incluso algunos años más. La heterogeneidad dentro de la comunidad autónoma es evidente porque es evidente que el número que constituye cada uno de los grupos es completamente distinto. En nuestra comunidad autónoma, por provincias, ha habido algunas provincias que tenían un número muy importante de residencias, de instituciones sociosanitarias, un número muy importante de profesionales sociosanitarios, un número muy importante de profesionales tanto públicos como privados. Es decir, hay muchísima heterogeneidad en la comunidad y por eso da la impresión de que hay una diferente manera de avanzar. Lo que quiero decir es que tenemos el 8,3% de la población de Castilla y León vacunada, es decir, que vamos a un ritmo muy bueno y quiero aprovechar también para agradecer a todos esos equipos de vacunación el hecho de trabajar con nosotros y el hecho de que podamos hacer real que la vacunación se produzca el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, se lo quiero agradecer y desde luego quiero agradecerle a la población la gran respuesta que sabemos que están dando ya. No había más que ver determinados sitios donde se ha hecho esa convocatoria, que sería una convocatoria muy similar a la que se piensa hacer cuando tengamos un número de vacunas muy amplio que nos permita hacer la vacunación masiva.
Muchas gracias, Eva, por tu pregunta. Los datos que acabo de dar con la mayor llegada de vacunas en una semana como es esta, con más de 2 millones de dosis de vacuna entre Pfizer, Moderna y AstraZeneca, significa que estamos en la hoja de ruta que ha marcado el Gobierno de España desde el principio. Hemos mantenido el objetivo, junto con la Unión Europea, con la Comisión de la Unión Europea, de tener vacunados en torno al 70% de la población a lo largo del verano. Por tanto, hemos dicho, y esta ministra lo ha dicho hasta la saciedad y lo seguiré diciendo, de que el primer trimestre era un número de llegadas, pero a partir de este íbamos a tener un incremento importante en la llegada, que el Q2, como se conoce en el argot de vacunas, iba a ser un punto de inflexión. Lo estamos viendo. Esto significa que estamos en la hoja de ruta con el objetivo de vacunar, de tener inmunizada a nuestra población, esa inmunización colectiva que tanto ansiamos de una manera importante y, sobre todo, un esfuerzo también que hacemos para que la llegada de vacunas de mañana a AstraZeneca estén en el Viernes Santo en todas las comunidades autónomas. Porque es muy importante, como ha pedido esta ministra en el Consejo pasado y en este hoy, que vacunemos todos los días de Semana Santa, como así ha manifestado prácticamente todas las comunidades autónomas. Ese esfuerzo quiero reconocerlo. Reconocer el esfuerzo mutuo que estamos realizando y también de los profesionales sanitarios que lo están llevando a cabo. son, sin duda alguna, la piedra angular de nuestro Sistema Nacional de Salud. Por tanto, hoja de ruta en el objetivo de que está establecido el Gobierno de vacunar al 70% de la población a lo largo del verano y conseguir esa inmunización colectiva o comunitaria tan deseada y tan ansiada.
En Radio Nacional de España tenemos a Laura Macías. Laura, cuando quieras. No tenemos a Laura, así que nos vamos rápidamente hasta Castilla y León Televisión. Teresa Gavilán, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Sandra, que he tenido que sustituir a Teresa. Buenos días. Quería hacer dos preguntas. Una a la consejera, preguntar qué ocurre con las personas convocadas para esta convocatoria de vacunación de los nacidos en 1956, si no se presentan porque no se han enterado, si tendrán una oportunidad más adelante o se les convocará de otra forma. Y a la ministra le quería consultar sobre ese trabajo técnico de la Ley de Nueva Normalidad, ¿cuándo tienen previsto poder avanzar algo a la ciudadanía que tiene algo de desconcierto ante algunas cuestiones que no han quedado claras con la publicación ayer en el BOE?
Bueno, en relación a la pregunta que me dirige Sandra, no vamos a dejar a nadie sin vacunar. Es decir, hacemos una convocatoria masiva porque tenemos vacunas y no queremos almacenar vacunas, queremos ponerlas y evidentemente eso formará parte del sistema de registro, se verá las personas que han sido vacunadas y las que estén pendientes se las volverá a recaptar. Nuestro objetivo es vacunar a todo el mundo.
En relación a la pregunta que me formula Sandra, antes de mi intervención dije que vamos a trabajar de manera técnica para que en el siguiente Consejo Interterritorial, por tanto la próxima semana, el próximo miércoles, podamos tener una propuesta que pueda ser debatida y analizada en el seno del Consejo.
Desde Televisión Española sigue esta rueda de prensa Marina Fernández. Marina, adelante.
Sí, muy buenos días. Yo quería preguntar acerca del tema de las mascarillas, no sé si me está oyendo. Acerca del tema de las mascarillas que se habló ayer, ¿por qué se ha abordado este tema ahora mismo? Si es que acaso no estaba claro, si ha habido alguna duda por parte de alguna comunidad.
Bueno, como saben, Marina, gracias por tu pregunta. A raíz de la publicación ayer de una ley en el Boletín Oficial del Estado, algunas comunidades autónomas manifestaron la necesidad de poder aclararlo y sobre todo armonizar, porque hay comunidades autónomas que tienen distinta normativa y yo creo que es muy importante el que seamos capaces de homogeneizar, armonizar y contextualizar. Digamos que estas son las razones, las tres principales razones por las que he propuesto al Consejo Interterritorial trabajar de manera técnica para intentar conseguir estos tres objetivos que le acabo de comentar.
Turno ya para Joaquín Cazaña, de la agencia Europa Press. Adelante.
Sí, quería preguntar, buenos días. Quería preguntar primero si habían tratado algún asunto en concreto en la reunión que ha mantenido, en la recepción que ha mantenido la ministra con el presidente de la Junta, por un lado, y por otro lado, si había ya alguna idea o cómo se va a hacer la vacunación para personas de menores de 80 años en Castilla y León, para la consejera. Gracias.
Bueno, pues nada, gracias Joaquín por tu pregunta. El encuentro con el presidente siempre muy cordial. Ya es la segunda vez que vengo a Castilla y León. En la anterior ocasión lo hice como ministra de Política Territorial con ocasión de las ayudas que dimos por los temporales y siempre es muy agradable venir aquí. Y bueno, digamos que es una conversación de contexto general, de evolución de la situación epidemiológica y también de cómo vamos con el proceso vacunal.
En relación a cómo vamos a hacer la vacunación en menores de 80 años, pues como lo hemos hecho en mayores de 80 y mayores de 90, se les va a ir convocando de la misma manera y se va a utilizar la misma estrategia que se ha hecho hasta ahora en estos diferentes grupos.
Intentamos la comunicación ahora con Sonia Calleja, de la Agencia de Noticias ICAL. Sonia, estás ahí, ¿verdad? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar a la ministra sobre la decisión de Alemania con la vacuna de AstraZeneca, que ha decidido limitar su uso a mayores de 60 años, cuando aquí, ayer en España, se ampliaba a esta edad. No sé, me parece un poco un criterio bastante dispar y no sé si dentro de la Comisión de Salud Pública ya se está analizando este asunto.
Gracias, Sonia, por tu pregunta. Quiero recordar que hace escasas semanas acordamos la suspensión cautelar temporal de esta vacuna y que además el Consejo Interterritorial nos dimos un tiempo a la espera de que el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la EMA, el conocido como PRAC, estableciera esa valoración adicional que muchas agencias reguladoras nacionales, europeas y países pues también lo habían solicitado. Recordarán que la EMA tuvo un pronunciamiento en el sentido de continuar con la vacunación de AstraZeneca, hacer la modificación que hizo en la ficha técnica de esta vacuna y también en el prospecto de la misma. A partir de ahí, la EMA dijo que iba a estudiar los eventos trombóticos singulares de los que estábamos hablando y, por tanto, lo que hemos hecho es, siguiendo las indicaciones de la EMA, reanudamos en el Consejo Interterritorial la vacunación de AstraZeneca hace 2 lunes, si no recuerdo mal, y estamos a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento, en este caso a través del PRAC, que me consta que hay reuniones constantes, podamos la próxima semana tener alguna consideración que haga el PRAC respecto a esta cuestión muy singular y muy concreta que usted está planteando.
Turno ya para la Agencia EFE y para María Rosado. María, cuando quieras.
Hola, buenos días a todos. Quería hacer 2 preguntas. A la ministra me gustaría preguntarle, ¿se ha conocido que Italia va a imponer una cuarentena de 5 días para los pasajeros que lleguen de la Unión Europea hasta el día 6 de abril? No sé si España...
María, se nos ha congelado la imagen, no sé si es posible recuperarla. En todo caso, sí.
Hola, sí. Buenos. Me gustaría preguntar a la ministra por si ha conocido que Italia va a imponer una cuarentena de 5 días a los pasajeros que lleguen de la Unión Europea hasta el día 6. No sé si se ha planteado algo similar a España. Y luego a la consejera, querría saber, con los datos que tenemos hoy, ¿cuántos municipios previsiblemente tendrán que cerrar la hostelería a partir del martes? Si se sabe el número, si estarán estas 4 capitales que ha dicho que tienen los datos más altos. ¿Y por qué no se toman antes? Si ya hay datos altos, ¿por qué no se decide ya, desde mañana mismo, por ejemplo?
Muchas gracias, María, por tu pregunta. Como saben, en el Gobierno de España hemos tomado medidas restrictivas en relación a la movilidad. Quiero recordar que ya son diversas prórrogas las que hemos acordado en el seno del Consejo de Ministros respecto a las restricciones de vuelo de Gran Bretaña, que ya la levantamos el pasado Consejo de Ministros, pero que siguen vigentes, después de 6 prórrogas, por cierto, pero siguen vigentes las restricciones de vuelo de Sudáfrica y de Brasil. Además, somos uno de los países en la Unión Europea que tenemos una orden de cuarentena muy estricta, muy amplia, respecto a aquellos pasajeros que vienen de zonas en donde, según la OMS, hay una prevalencia muy importante tanto de la variante sudafricana como de la variante brasileña. Quiero recordar que tenemos orden de cuarentena para las personas que llegan a nuestro país procedente de Brasil, de Colombia, de Perú, en relación a la variante brasileña, y también tenemos orden de cuarentena para las personas que vienen de países como Sudáfrica, Botswana, Zambia, Zimbabue, Ghana, Tanzania, Kenia y Unión Comoras. Muy importante. Además, hemos establecido, siguiendo esta ampliación de control de medidas de control, hemos establecido la exigencia, hemos modificado la Resolución General de la Dirección de Salud Pública de noviembre, le hemos actualizado sus anexos para exigir PCR de entrada a todos los países que vengan de cualquier ámbito, incluso estando en zona naranja. Solo se eximen aquellos 7 que tienen entrada, digamos, verde, libre, en el ámbito de la Unión Europea, pero el resto tienen exigencia de PCR las 72 horas antes. Además, realizamos test de antígeno en aquellos países, digamos, que sabemos que hay una prevalencia importante de variante, como les acabo de decir. Y además hemos aprobado también esta semana y ha entrado en vigor una orden para exigir una PCR con carácter previo, no solamente ya a los que vienen, digamos, en avión, sino especialmente por carretera desde Francia. Por tanto, estamos estableciendo desde el Gobierno de España, venimos estableciendo desde hace tiempo medidas de control para, digamos, preservar la situación epidemiológica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas estas medidas de cuarentena tienen que venir ratificadas judicialmente, que en el caso nuestro le corresponde a la Audiencia Nacional. Y tengo que decir que hasta ahora todas las órdenes de cuarentena han sido ratificadas por la Audiencia Nacional. Por tanto, muy importante estas cuestiones que le estoy comentando en aras a preservar la situación epidemiológica, pero especialmente yo creo que lo que es muy importante es que en el seno de la Unión Europea se establezcan situaciones comunes para el seno de la Unión Europea. Y yo creo que sería muy importante, además de las recomendaciones de no viajar durante la Semana Santa, de mantenernos en nuestro espacio, digamos, autonómico y, sobre todo, de una llamada, como hice antes, a la prudencia, porque tenemos que ganar tiempo. Es muy importante que cada semana consigamos retrasar el incremento de contagio, porque estamos ganando tiempo al virus. Es muy importante que cada semana la vacunación gane tiempo, para ganarle tiempo al virus. Y es muy importante que al final sea la vacuna la que gane tiempo al virus, como estoy convencida de que sí va a suceder.
Bueno, en relación a la pregunta de María sobre los municipios que están en riesgo, bueno, quiero recordar que ahora mismo en Castilla y León toda la comunidad estamos en nivel de alerta 4, es decir, el nivel máximo, y que allí se establecen una serie de medidas que si las cumplimos rigurosamente, pues probablemente las cosas puedan ir bien. También hay un tema de seguridad jurídica, el tener cierto tiempo, también dar certidumbre a la población de lo que vamos haciendo y de las decisiones que vamos tomando. Y en cuanto a qué municipios, pues en datos abiertos tienen los datos de todos los municipios que tienen ahora mismo más de 150 por 100.000 habitantes. Esto se revisará en Consejo Extraordinario el lunes y aquellos que estén por encima de 150 probablemente, a lo mejor no hace falta, pero si hiciera falta tomaremos más medidas de las contempladas en el nivel 4. Pero aquí recordar la importancia de lo que hemos repetido muchas veces, evitar el contacto social. Cuidado con los contactos sociales intrafamiliares. Tenemos que quedarnos con nuestra burbuja de convivencia dentro de los hogares y, desde luego, en todos los espacios que estén cerrados. Hay que evitar los espacios cerrados y, si entramos en un espacio cerrado, que esté altamente ventilado. Y aquí quiero pedir la colaboración de toda la población para que tengamos en cuenta todas las medidas de seguridad, todas las que evitan que nos podamos contagiar, y estoy segura que los sectores que están vinculados con estos controles, tanto del aforo o con medidas que tenemos que poner en marcha, seguro que nos van a ayudar para intentar que no haya un crecimiento, no haya más contagios, porque aquí todos nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho a nivel de salud, a nivel de sanidad, a nivel social, a nivel económico y a nivel psicológico. Por lo tanto, yo cuento y quiero pensar que vamos a tener la colaboración de todos para intentar minimizar los contagios lo más posible.
Desde el norte de Castilla nos sigue hoy María Jesús Pascual. María Jesús, buenos días. María Jesús, no sé si tienes el micrófono encendido. Buenos días.
Ahora. Hola. Ahora. Hola, buenos días.
Sí, adelante, María Jesús, cuando quieras.
Sí, le quería preguntar a la consejera si desde la consejería se ha hecho un análisis de por qué, o por lo menos ahí puede apuntar, por qué consideran los técnicos que en Segovia y Burgos se están produciendo estos repuntes tan importantes en relación con otras provincias de la comunidad.
Bueno, lo que se está analizando desde los técnicos de la consejería y nuestros grupos de expertos es que en aquellos sitios donde se está produciendo mayor contagio son sitios en los que hay más movilidad. Y está habiendo más movilidad, son dos ciudades en las que hay mucha relación con el exterior, con Burgos ya nos pasó en su momento y con Segovia también, en diferentes olas en las dos, pero son sitios en los que hay muchísimo contacto, hay mucho contacto con otras comunidades autónomas, y aquí pues queremos que se tenga en cuenta que el coronavirus circula con nosotros. Si nosotros no circulamos, él no circula. Por lo tanto, aquí hay un incremento de movilidad y hay un incremento de contacto social. y tenemos que intentar entre todos minimizarlo. También es importante saber que tenemos la variante británica. La variante británica está en un porcentaje importante en nuestra comunidad autónoma, y la variante británica lo que está demostrando es que es más contagiosa, es más virulenta y es más letal. Por lo tanto, aquí lanzamos otra vez una petición de ayuda a todas las poblaciones, y desde luego en este caso en concreto con Segovia, con Burgos, con Soria, con todos los municipios que he nombrado, que se sea extremadamente cuidadoso con la movilidad y con el contacto social.
Damos ya la palabra a Isabel Jimeno, del diario ABC. Isabel, adelante.
Hola, buenos días. Sí, yo tenía varias preguntas. Una es sobre ese porcentaje de la variante británica que ha dicho que es elevado en Castilla y León. No sé si nos lo puede concretar. Y respecto a los municipios, también para la consejera, me gustaría saber si, claro, son 150, pero en un pueblo de 300 habitantes con un caso ya se va la incidencia. No sé si eso se va a tener en cuenta a la hora de tomar esas medidas que se puedan adoptar, que no ha dado por seguras el lunes. Y a la ministra, si me gustaría preguntarle, aunque ha dicho que lo aplaza al siguiente Consejo Interterritorial del Sistema de Salud del miércoles, en cuanto al uso de las mascarillas, se fija el uso obligatorio en espacios al aire libre, aunque haya distancia. ¿Significa que una persona que vaya caminando sola por el campo tiene que llevar mascarilla, o que un agricultor que se baja de su tractor se tenga que poner la mascarilla porque está en un espacio al aire libre? Es que son dudas que existen entre la población. Muchas gracias.
Bueno, en relación a la variante británica, en Castilla y León está en torno a un 80%. Por lo tanto, empieza a ser una variante muy, muy predominante. En segundo lugar, en relación a los municipios, evidentemente el punto de corte es en municipios por lo menos con más de 5.000 habitantes. El resto se hace un seguimiento muy puntual, porque es evidente. Si tú tienes una población muy pequeña con un solo caso, pues ya tienes una incidencia acumulada muy alta. Pero esto no quiere decir que no se haga un seguimiento, y una solicitud que se ha hecho a todas las gerencias de atención primaria es en estos días, en las fechas en las que estamos, que se haga un incremento de los antígenos de segunda generación en todas las sospechas que tengamos, para intentar detectar lo antes posible los casos y, sobre todo, aquellos que pueden ser asintomáticos, para proceder al aislamiento. Por lo tanto, eso es algo que se ha solicitado y que me consta que ya están haciendo en todos nuestros centros de salud.
Muchas gracias, Isabel, por tu pregunta. En relación a lo que publica el BOE con relación a la ley, es claro, lo que nosotros queremos hacer es, si dentro de ese artículo segundo, si no me equivoco, de la ley establece distintas opciones, pues podemos a nivel técnico en el Consejo Interterritorial armonizar, modular o incluso contextualizar también a la época, en la situación en la que nos encontramos en estos momentos.
Vamos a continuar, pero antes de hacerlo me gustaría recordar a todos los compañeros que hay varias personas que todavía tienen que preguntar, y que concretemos al máximo nuestras cuestiones, por favor. Ahora sí, Alba Camazón, del diario.es, cuando quieras, adelante.
Hasta las dos. Yo quería preguntarle a la ministra por qué han creado esta comisión, si es que ha habido mucho desacuerdo en el Consejo Interterritorial, y quería preguntarle su opinión personal a la consejera sobre el tema de la mascarilla, que comentaba mi compañera Isabel, si ve lógico que tenga que llevar mascarilla a día de hoy un agricultor en mitad del campo, por ejemplo. Gracias.
Alba, no hay ninguna comisión. No hemos creado ninguna comisión. Lo que hemos dicho es que vamos a trabajar a nivel técnico. No hay ningún, digamos, constituido ningún grupo formal. Y las preguntas que ustedes están haciendo creo que motiva que trabajemos a nivel técnico formal. Perdón, técnico informal.
Bueno, en relación, la redacción que tiene esta norma es muy similar a la norma que ya tenemos en Castilla y León. Yo creo que aquí no tenemos que tener opiniones personales, sino lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos, y sobre todo que estos acuerdos sean lo más técnicos y lo más sustanciados posible.
Le corresponde preguntar ahora a Diana Serrano, de Noticias Castilla y León. Diana, cuando quieras.
Mi primera pregunta es para la ministra de Sanidad. Me gustaría preguntarle qué le parece la gestión que está haciendo la Junta de la pandemia con medidas tan polémicas como el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. Y para la consejera, me gustaría preguntarle que si cabe peligro de que haya varias velocidades a la hora de inmunizar a los grupos de población en las distintas provincias de Castilla y León, Por un lado, Valladolid y León ya están vacunando a la población general y Burgos empezará el sábado, mientras que en otras provincias aún no hay fechas. Gracias.
Muchas gracias, Diana, por tu pregunta. Ya en mi anterior comparecencia, cuando empecé a dirigirme a todos ustedes, dije que esta ministra apoyaba las acciones que realizan todas las comunidades autónomas, incluso aunque a veces no estemos de acuerdo. Eso fue lo que pasó con esa situación. Pues hubo una decisión judicial que entendíamos que teníamos la razón y así fue, pero sin que eso significara ninguna discrepancia en las relaciones, sino antes al contrario, el refuerzo de tener que seguir trabajando juntas desde el máximo respeto, incluso, por supuesto, al marco legal que nos hemos dotado entre todos.
También en relación a este tema, quiero dejar claro que la cuestión no era tanto la medida, que el toque de queda es una medida yo creo que reconocida a nivel internacional y que se está poniendo en diferentes niveles, y también nos llevó a pedir, y seguimos haciéndolo, el revisar nuestras normas de salud pública, tal y como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que era importante hacer una ley de salud pública que permitiera que no pudiéramos tener este tipo de discrepancias. Pero lo cierto es que la medida nos funcionó porque no siendo tan restrictivos como a lo mejor en otras comunidades autónomas, conseguimos un control de la pandemia, yo creo que muy, muy importante. En cuanto a las diferentes velocidades en la comunidad autónoma, yo no voy a retrasar ninguna provincia, ninguna área de salud porque vayan más deprisa. Es decir, aquí el objetivo es conseguir lo antes posible. Y el que no va más deprisa no es porque lo esté haciendo mal, que lo está haciendo bien, es que tiene grupos poblacionales de grupos anteriores del 1, del 2, del 3A, del 3B, que son más grandes que los de otras provincias. Por lo tanto, respeto total y absoluto y confianza total y absoluta con los equipos directivos que tenemos en cada una de nuestras provincias, que están haciendo una gestión absolutamente extraordinaria de la vacunación. Y no voy a retrasar ninguna vacuna porque uno vaya más deprisa que otro, de ninguna de las maneras.
Saludamos ya a Olaya Batres, de Redacción Médica. Olaya, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Quería hacer dos preguntas, tanto a la ministra como a la consejera. La primera de ellas es sobre el uso de la mascarilla. Quería saber si se está valorando mantener el uso obligatorio en centros sanitarios tanto para pacientes como profesionales debido a la caída de casos que no solo ha habido de COVID, sino de otras enfermedades respiratorias y gripe. Y la segunda es, en referencia a la vacunación masiva que se espera a partir de abril, quería saber si tienen pensado contratar a más enfermeras o si se estudia compensar el sobreesfuerzo que tendrán que hacer las plantillas. Muchas gracias.
Si quieres, contesto yo la primera, consejera. Perfecto. ¿Te parece? Sí. Bueno, gracias, Olaya, por tu pregunta. Las mascarillas son de uso obligatorio, eso está claro y es evidente. Lo que tenemos que ver en casos concretos, si es posible, dentro del margen legal que nos ha dejado la ley, que ayer se publicó, la ley como conocida habitualmente como nueva normalidad, si esa armonización nos permite dentro de este ámbito legal, pues digamos, tener un margen de actuación. Pero en cualquier caso, sabemos cuáles son las medidas que impiden la propagación del virus. Sabemos que no es una sobre otra, sino que es un conjunto de medidas, las llamadas 6M. Y además sabemos que son efectivas contra cualquiera de las variantes del virus SARS-CoV-2. La mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, maximizar la ventilación, minimizar los contactos y me quedo en casa si tengo síntomas. Por tanto, la mascarilla, digamos, ha llegado para quedarse, no sabemos cuánto tiempo, esperemos que el que sea necesario, no quiero poner ningún tiempo, porque es verdad que la vacunación está haciendo su trabajo, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. De ahí que vuelva a incidir en una llamada a la responsabilidad. En estos días clave, mañana empieza Jueves Santo, digamos la parte central de la Semana Santa. Muy importante esa llamada a la responsabilidad, llamada a la ejemplaridad de la ciudadanía de este país, que ya hemos conseguido vencer en ocasiones anteriores repuntes importantes como lo que hemos tenido en olas anteriores. Por tanto, el uso de la mascarilla es obligatorio, incluso en los espacios abiertos, como estamos diciendo, para impedir la propagación del virus como un comportamiento fundamental en el día a día, especialmente cuidándonos a nosotros para cuidar a los demás.
Bueno, yo quiero, pues yo creo que apoyar lo que acaba de decir la ministra. El uso de la mascarilla es una de las grandes medidas de prevención que yo creo que ha venido para quedarse. Después de unos primeros momentos en los que había confusión, tanto en la OMS como en el ECDC, en un momento determinado se empezó a ver cómo se producía la transmisión y la importancia que tenía el uso de mascarillas. Pero es que no solamente tiene importancia para el coronavirus. El uso de la mascarilla y el lavado de manos está teniendo una incidencia en otras enfermedades respiratorias que teníamos de manera muy importante. La gripe, la incidencia de gripe ha caído, las enfermedades gastroentéricas también, es decir, las infecciones gastroentéricas, con lo cual yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse, se quedará, yo creo que mucho tiempo, y probablemente igual que en otras culturas en las que el uso de la mascarilla está completamente normalizado, pues nos pase lo mismo, yo creo que en todo el planeta, que lo utilizaremos más, probablemente en determinadas épocas, por ejemplo ahora los alérgicos están viéndose favorecidos por el uso de la mascarilla, por lo tanto yo creo que es una gran medida de protección que junto con otras, como ha recordado la ministra, son absolutamente fundamentales. En cuanto a las enfermeras, bueno, evidentemente nosotros hemos contratado todas las enfermeras posibles, las tenemos en el sistema y contamos con ellas de la misma manera que nos ayudaron muchísimo en los cribados masivos, hicieron una labor extraordinaria, también en la vacunación masiva. Lo único que necesitamos profesionales tenemos, con ganas de trabajar también y con compensación económica también la va a haber. Lo que necesitamos es que se haga realidad pues esto que nos anuncia nuestra ministra, y es que empiecen a llegar el número suficiente de vacunas. Nosotros hemos dicho que si nos llegaran semanalmente 150.000 vacunas, haríamos la vacunación masiva y desde luego en menos de un mes tendríamos un volumen muy importante de personas vacunadas dentro de nuestra comunidad.
En El Español tenemos esta mañana, siguiendo la rueda de prensa, Irene Pérez. Irene, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Tenía dos preguntas. Bueno, una es un poco de repetición a lo que están preguntando los compañeros, así que creo que esta la solucionaremos rápido. El documento se aprobó, la ley de la que ahora estamos hablando, que se ha publicado en el BOE, se aprobó el 3 de julio por la Comisión de Reconstrucción. Ha pasado por el Senado, por el Congreso, la ha visto mucha gente. No sé si piensan pedir responsabilidades o hablar con alguien en el caso de que se modifique este aspecto al concreto, ya que ha estado mucho tiempo dando vueltas y ha habido muchos ojos los que lo han visto y a nadie le ha llamado la atención este punto, que ahora sí que parece ser polémico. Y por otro lado, ministra, le quería preguntar a ver si nos podía concretar, porque no consigo acceder al documento, a la actualización número 5 de vacunas, imagino que porque habrá pasado por el interterritorial, la publicarán en un rato. ¿Nos puede decir a quién se va a vacunar de AstraZeneca? Porque surgió una pequeña duda. Yo, según entiendo en el comunicado que nos enviaron ayer a los medios, la vacuna de AstraZeneca se abre a ponerse a mayores de 5 años, pero ahora mismo solo se recomienda para los trabajadores esenciales. Entonces me gustaría saber si esto es así y si es así, ¿por qué una persona con más de 65 años se puede vacunar de AstraZeneca si trabaja en un centro sanitario? Y no se puede vacunar de AstraZeneca si trabaja en un supermercado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Irene, por tus dos preguntas. En relación a la primera, estamos en un Estado democrático cuyo pilar fundamental es la separación de poderes. Yo lo que sí te puedo decir que una vez publicada una ley, tras la tramitación parlamentaria por las Cortes Generales de un Real Decreto Ley como proyecto de ley, pues este es el resultado, y en cualquier caso lo que vamos a ver es si dentro de este margen podemos establecer una armonización, como he dicho antes, y una contextualización, por cuanto que ese Real Decreto Ley se aprobó en un contexto determinado, que fue junio del año pasado, y ahora estamos en otra situación, digamos, en otro contexto. Y en relación a la actualización, se subirá, supongo, a lo largo del día de hoy. Quiero decir dos cosas. La actualización de la estrategia respecto a AstraZeneca tiene que ver con lo que acordamos en el Consejo Interterritorial de hace dos semanas. Es decir, lo que ha hecho la Comisión de Salud Pública es, digamos, plasmar por escrito lo que ya acordamos en el Consejo Interterritorial, que quiero recordar que fueron dos cosas. Una, que reiniciamos la vacuna AstraZeneca después de la suspensión cautelar temporal, por los efectos que ustedes ya saben, y que además lo hacíamos en dos sentidos. Uno, de 65 años hasta 55 en la población general, y que continuábamos con los grupos esenciales. Recordarán que había un límite hasta 55 y eso fue el límite, digamos que se eliminó, el límite de 55 y pasarlo, por tanto, a 65. Y digamos ese matiz, imagínate una persona que esté en un colectivo esencial, de cualquiera que lo tengamos, que esté en activo, que esa es, digamos, la diferenciación, pues por un año no va a dejar de vacunarse cuando sus compañeros o compañeras del mismo servicio esencial está vacunado. Digamos que es un pequeño matiz, si me permite, pero que, digamos que lo que está claro es que la AstraZeneca será de 65 hacia abajo y que el resto de vacunas que ya tenemos de RNA, tanto la BioNTech-Pfizer, la Comirnaty, la de Moderna y la de Janssen, la idea es que vaya a proteger a las personas de 60 hacia arriba. Por tanto, objetivo prioritario del Gobierno de España, de todas las comunidades autónomas, por tanto, el Consejo Interterritorial, es ir a dar protección en cuanto a inmunidad a las personas mayores de 60-65, que sabemos que son las que tienen mayor vulnerabilidad. 65 hacia abajo AstraZeneca, 65 hasta arriba con Janssen, hacia arriba, perdón, con Janssen, con Pfizer y con Moderna.
Tiempo ya para Datadista y Antonio Delgado. Antonio, adelante, buenos días.
Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para la ministra. Mire, no entiendo que se diga que la tramitación de la ley aprobada, se ha publicado ya en el BOE, con respecto a las mascarillas, sea de una tramitación de hace mucho tiempo, cuando la enmienda que elimina la supresión de los 1,5 metros es una enmienda realizada por el Grupo Socialista el 3 de marzo. En el Senado, donde se dice que la motivación es técnica, con la evidencia reciente sobre la tramitación del SARS-CoV-2 por aerosoles, el uso de la mascarilla no puede quedar supeditada a no poder garantizar la distancia de 1,5 metros. Entonces, no entendemos el comentario. Muchas gracias.
Gracias, Antonio. Supongo que si te vas al contenido de la ley y te vas, por ejemplo, al artículo 2, al ámbito de aplicación, ves lo que te estoy refiriendo con la descontextualización, por cuanto que en la misma se habla de aquellas unidades territoriales que hayan superado la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad. Quiero decir que lo aprobado está contextualizado al tiempo en el que se aprobó el Real Decreto Ley y así podíamos encontrar otros preceptos. En cualquier caso, evidentemente es una enmienda técnica, tiene su base y lo que hay que ver es que si esa enmienda técnica hay algún margen para que se pueda armonizar con el resto de la legislación que tienen algunas comunidades autónomas y especialmente contextualizar.
Vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Sara Becerro, de Radio. Sara, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería insistir en la cuestión de las mascarillas, ministra, pero simplemente por concretar, no sé si ha habido alguna oposición por parte de alguna comunidad autónoma a este uso de la mascarilla al aire libre y concretamente en las playas. Y también, por último y breve, me gustaría un comentario a ese último estudio que ha salido en el que aseguran que los cierres perimetrales en realidad no han supuesto ningún freno de los contagios y que no tuvo ningún uso en sí en la tercera ola. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sara, por tus dos preguntas. La primera ya la ha contestado a tus compañeros y en relación a la segunda, yo creo que cada vez la evidencia es más clara respecto a cómo se propaga el virus. Y sabemos cuáles son los dos vectores, los dos raíles sobre los que el virus, digamos, cabalga. Una es la movilidad y otra es los contactos sociales. Cada vez es más evidente que esto es así. Y a mayor movilidad, mayor propagación de virus, mayor incremento de casos. Por tanto, creo que las medidas que adoptamos el pasado 10 de marzo, medidas en esa declaración de actuación coordinada, medidas concretas pero eficaces, concretas, eficaces y homogéneas para todo el territorio nacional, yo creo que son medidas importantes y que esperemos que puedan a que este repunte pueda estar limitado y no nos lleve a un incremento muy importante que desde luego no es lo deseado y en el caso que así sea, sí que yo ya también he realizado mi llamada a las comunidades autónomas en el sentido que estoy diciendo ustedes aquí de que esta DAC es una DAC de mínimos y que por tanto puede haber margen, como ya está siendo y anunciado en la consejera de Castilla y León, pero sí que estamos convencidos de la importancia de medidas que incidan en la limitación de movilidad y en la limitación de contactos sociales.
Pues hemos llegado al final. Si quieren añadir algo más para cerrar la comparecencia.
Yo solamente lo que suelo acabar siempre es cuídense mucho, por favor. En ello está nuestra salud y la de cada uno de nosotros depende de lo que hagamos. Y cerrar diciendo que muchísimas gracias, ministra. Muchas gracias, Carolina, por estar hoy aquí.
Muchas gracias a ti, consejera. Verónica, gracias por el trabajo, gracias por el recibimiento y una llamada a la prudencia y a la responsabilidad. Insisto, cada semana que consigamos retrasar la propagación, el incremento del virus, estamos ganando tiempo al virus. Cada semana que avancemos en la vacunación, estamos ganando tiempo al virus. Dejemos que sean las vacunas las que ganen tiempo al virus. Ayudemos a que sea posible.
Pues aquí concluimos. Muchas gracias a todos.